Este mes, en el suplemento radiofónico de la revista de la universidad, hablamos de géneros. Hoy nos enfocamos en transexualidades. Esta es la segunda parte de un programa doble en el que platicamos con la trans y activista Gloria Davenport.
El ser trans es algo revolucionario.
En el programa anterior, Gloria Davenport nos contó cómo nunca se identificó con ser niño ni se imaginó ser hombre cuando fuera grande.
En mi infancia nunca me sentí hombre. Te hablo de 1965-66, que es cuando yo nací, más o menos, 66 concretamente. Yo ya en el 70, a los 4 años, yo decía que yo no era hombre. Yo hubo un momento en el cual tuve la oportunidad de ver en la televisión a Janis Joplin, más o menos, pues yo calculo que habrá sido cuando falleció ella. Mi mamá tenía la televisión encendida. Y a mí me impactó verla, me impactó ver su fuerza. Estaba cantando aquella canción clásica, la de Ball and Chain, no sé si la has oído. El coro dice, but it's no, wow, ¿no? Y en mi mente infantil, yo vi una leona. De ahí tengo esa cercanía tan fuerte a las leonas, ¿no? Tal vez fui de manera cruzada, de manera transversal por los discursos de la segunda ola del feminismo. Me acuerdo que un libro que siempre deseaba tener y que nunca me compraron, obviamente, era un libro de Susan Sontag, que era Bajo el signo de Saturno, que estaba en una librería que estaba cerca de mi casa. Porque yo quería leer a Sontag, porque yo veía que en las revistas que compraba mi mamá había entrevistas de ella, ¿no? Nunca me pude ver como una Barbie. Me caen mal las Barbies, en serio. O sea, entonces, mi construcción de ser mujer es mi rebeldía de ser mujer tuvo que ver también con una resistencia. Aquí a la vuelta hay una escuela, el Fray Juan de Zumárraga, que en los 70 era de puros hombres y era católica. Y ahí me metió mi padre para quitarme este rollo de que yo era mujer. Él creía que rodeándome de puros niñitos católicos, Diosito y la testosterona setentera, versión motita, chicle motitas, me iba a curar, ¿no? Y lo único que hizo fue volverme más radical en algunos aspectos, ¿no?
Hemos hablado también de su incomodidad con el género biológico y social que le tocó en suerte. Gloria creció leyendo textos de la segunda oleada del feminismo que hasta la fecha determinan su personalidad y su lucha por los derechos humanos de las personas trans. Gloria Davenport fue periodista, expulsada de Notimex durante el gobierno de Fox por su doble género,
pero aquello tan solo propulsó su activismo.
Entro a estudiar jurídicas en la UNAM con una beca que me dio don Gilberto Rincón Gallardo para estudiar una especialidad en Derecho a la No Discriminación. Me incorporo a CENCIDA como la primera funcionaria transexual en toda la historia del país. Tuve la oportunidad de trabajar otra vez con Álvarez Gallú en la creación del concepto de las tres T's, que posteriormente con las feministas, con el movimiento feminista, lograríamos integrar a la Constitución de la Ciudad de México, ¿no?
Y además, mencionamos la importancia de diferenciar entre las tres T's: travesti, transexual y transgénero. Cada una de estas poblaciones tiene necesidades específicas. Los servicios públicos y privados deben tomar en cuenta estas diferencias en las áreas de la salud, la educación y la integración. En el presente, Gloria conduce esta compleja lucha, que incluye, por ejemplo, el derecho de un hombre transexual a gestar. Desde el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México,
en el que Gloria funge como vicepresidenta.
Bueno, el Parlamento de Mujeres es la segunda vez que se hace en la Ciudad de México. El primer Parlamento de Mujeres duró un día. Ahorita ya estamos viendo que vamos 8 meses y vamos a ver incluso que se extienda. Es un ejercicio ciudadano. Aquí hay que señalar que es completamente pro bono. No nos están pagando un solo centavo a quienes estamos ahí. Pero estamos viendo la posibilidad de empezar a generar visiones de participación política que impacten directamente al proceso del Congreso, ¿no? Nosotras tenemos acceso, digamos, a generar iniciativas, a dar acompañamiento a algunos procesos que están dentro del propio Congreso. Y lo interesante que se da aquí es que cómo queda armado esta, ¿no? O sea, nuestra presidenta electa por todas y querida por prácticamente todas, yo soy fan de ella, es Norma Don Juan. Ella es activista de los derechos de las mujeres de pueblos originarios e indígenas, ¿no? Es una mujer muy linda, pero el hecho de que ella sea la presidenta, una mujer indígena, da un mensaje muy fuerte, ¿no? Hay 4 vicepresidencias en la mesa directiva. La primera vicepresidencia la ocupo yo, así fui apoyada por mis compañeras, así lo decidimos. A mí me gustó mucho que ellas apoyaran mi posibilidad de ser primera vicepresidenta. Junto hay después la siguiente vicepresidencia es una joven, es una activista ambientalista, la quiero muchísimo, Isela Indira. La tercera es Heli, una compañera académica. Y la cuarta vicepresidenta es una compañera abogada, más o menos de mi edad, ¿no? Entonces creo que las 4 vicepresidencias demuestran, en realidad representan 4 poblaciones de mujeres, ¿no? Hay 2 secretarias y 2 prosecretarias, ¿no? Pero básicamente esa es la estructura. Y te puedo comentar, tenemos la idea de ser lo más irreverentes posibles, de despatriarcalizar la política, lanzar este mensaje. Cuando tomamos protesta en el Congreso, decidimos que íbamos a protestar con la mano izquierda, no con la mano derecha. Íbamos a protestar con la pañoleta de la marea verde, precisamente con el puño, ¿no? Cuando tomamos posesión en la mesa directiva, nuestra querida Norma llevó unos elementos simbólicos de la población náhuatl y dio parte del discurso de apertura en náhuatl, ¿no? O sea, creo que estamos tratando de generar estas visiones de una política no patriarcalizada, quitándonos esta solemnidad tan acartonada que tienen estos políticos, ¿no? Son 40 comisiones que tenemos, en las cuales estamos cruzadas varias. Y estamos viendo cómo le hacemos, son esfuerzos muy grandes para poder coincidir, incluso reuniones virtuales. Como te digo, esto es pro bono, pues estamos dejando de lado algunas actividades para coincidir. Yo estoy tratando de aprender ahorita cuestiones virtuales que no conozco. Y estamos en esto.
En el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México,
Gloria preside una comisión de protección a mujeres periodistas.
Y fíjate que es curioso porque yo cuando salí de Notimex, entre los problemas que hubo, se manejó que el trasfondo había sido precisamente que era incómoda mi condición trans, ¿no? Y ahorita San Juana llega a la dirección de Notimex y yo, que tuve que salir del periodismo, por tanto, por mi condición trans, estoy presidiendo una comisión de protección a mujeres periodistas, ¿no? Entonces, como que son cosas irónicas de mi vida que sí me gustan mucho, ¿no? Pero fuera de lo mío, el esfuerzo que está haciendo el Parlamento de Mujeres tiene que trascender.
¿Cuál es el panorama de esta lucha? ¿Qué cambios políticos y sociales podríamos esperar?
Bueno, mira, el hecho de que la diputada Paula Soto, que ella preside la comisión de equidad de género, haya abierto este espacio, e incluso ella misma, siendo diputada con toda la solemnidad, se haya unido a nosotras en esta protesta con el brazo izquierdo y la pañoleta verde, pues demuestra que de alguna manera el poder, más que el poder, el simbolismo del poder legislativo femenino, la blanca, rubia, bien, bien acomodada políticamente, económicamente, pues se está derrumbando, ¿no? Creo que la actitud y la actuación de Paula deconstruye muchísimo la idea de privilegios, ¿no? Ella ha estado junto con nosotras, yo en realidad la estimo mucho, y creo que ese mensaje cruza de manera transversal. Tenemos algunos problemas que sí necesitan, que sí se requieren de reabordar, ¿no? O abordajes nuevos. Tenemos que la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, en este momento, originalmente había hablado de que iba a crear un área, se le había solicitado una dirección de atención a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y finalmente, por estos reacomodos machistas, esa unidad se borró. No, ya no está en la Secretaría de las Mujeres. Se creó una oficina de derechos humanos que va a concentrar todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, incluidas a nosotras. Nos dejan fuera de la Secretaría de las Mujeres y nos ponen bajo una estructura de 3 hombres gays otra vez. Entonces vemos cómo de alguna manera somos borradas y vuelve a entrar este patriarcado rosa que hace completamente lo opuesto que hace Paula. Paula abre espacios y aquí estamos bajo un individuo, un funcionario gay, burgués, blanco, heteronormado completamente con su esposo y su hijita y todo eso, y vemos que hay un borrado sistemático. Entonces es un pendiente que tenemos que enfrentar ahí, que ojalá que la Secretaría de las Mujeres lo repiense. Tenemos una doctora Sheinbaum que llega y ofrece crear una clínica trans, de especialidad trans, que es muy necesaria, porque los tratamientos trans están desde el 2008 en una iniciativa que yo fui coautora. Ya está en la ley de salud, y desde el 2008 hasta acá han estado una clínica de VIH. O sea, crear la clínica trans daría autonomía y nos sacaría de ahí, pero hay fuerzas, y curiosamente las personas que están atrás de esta cuestión de que no se cree la clínica trans, hay personas que están bien intencionadas, pero hay personas que vienen precisamente del PRD y están tratando de tomar el tema trans para golpear y enredar de alguna manera el trabajo de la doctora Sheinbaum, ¿no? Puedes ver que algunas de las personas que están en contra de la clínica trans en fotografías aparecieron en el mismo desayuno de Alejandra Barrales para la diversidad sexual, ¿no? Y el discurso de no crear la clínica trans para que no estigmatice, yo no creo que la salud especialidad y estigmatice a alguien, es el mismo discurso que se ha mantenido, que se ha utilizado para mantener a las personas trans en una clínica de VIH. Eso es más estigmatizante, ¿no? Y yo creo que en este momento las nuevas visibilidades que estamos tratando de dar es esta forma que partimos al punto de arranque, ¿no? Al activismo involuntario, pero que en un momento dado ayuda porque cotidianiza, naturaliza, o sea, ya es más común ver a una persona trans caminando en la calle que antes, ¿no? Van a surgir nuevas realidades como hombres trans embarazados, ¿no? Y qué bueno que surjan. El tema de las relaciones amorosas entre mujeres trans y mujeres que no son trans, o sea, lesbianismos diversos, por ejemplo, poco a poco van a empezar a salir, ¿no? Y esta cuestión de generar nuevos sistemas de convivencia. Las vecinas, por ejemplo, las mamás, mi mamá ahorita ya me acepta, muchos años estábamos separadas, ¿no? Creo que en un momento dado van permitiendo que esto avance.
Mientras Gloria Davenport preside también la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, por nuestro lado, seguiremos atentos a las batallas sociales, económicas y legales a las que ella se enfrenta. Llegamos al fin de este programa. Para leer más sobre género, les recomendamos los artículos El hétero indeciso, de Francisco Carrillo, y la entrevista que hace Enrique Díaz a Judith Butler. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenle en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. Suscríbanse para recibirla mensualmente en su casa. Suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_unam. Escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Baiz, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.